ti falta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba retira a sus cooperantes de Bolivia tras el arresto de cuatro de ellos por sospechas de fomentar la inestabilidad. El gobierno interino boliviano anuncia que reconducirá sus relaciones con Cuba y Venezuela. El Papa Francisco envía mensaje de ánimo al pueblo cubano por el 500 aniversario de La Habana. En Chile, el gobierno y la oposición acuerdan celebrar plebiscito para definir cambios a la Constitución. En Hong Kong, la violencia contra las manifestaciones pro-democracia cobra otra víctima. Cierran la Plaza de San Marcos en Venecia tras una nueva inundación. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, Cody Bellinger y Mike Trout ganaron los premios a los jugadores más valiosos de las ligas nacional y americana respectivamente. El cubano Pitu Abreu seguirá un año más con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y un púgil cubano bajó a la división inmediata inferior para combatir por la corona mundial. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
No se lo pierdan con Edemio Nava González en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Llegamos al viernes. Último día de la semana laboral. Estamos a 15 de noviembre del 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias, las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en las noticias, en los controles, Juan Pendaz, en el estudio A de Radio Martí, bajo la producción de Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo hoy en rueda de prensa que Cuba le anunció la retirada de 725 médicos isleños que trabajan en diferentes áreas, después de que la policía boliviana informara que cuatro miembros de esa delegación fueron detenidos con dinero en una marcha en apoyo al exmandatario Evo Morales.
Longaric dijo que tras la detención de los cubanos recibió una llamada del canciller Bruno Rodríguez pidiendo pruebas de las sanciones.
El gobierno de la isla niega que sus ciudadanos hayan participado en estos grupos de choque, agregó la funcionaria.
En tanto, el ministro del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, sostiene que los cuatro cubanos detenidos se les encontraron más de $70,000 en sus mochilas.
Por eso, la alta funcionaria del gobierno provisional de Bolivia acusa al régimen cubano de introducir agentes de inteligencia en su país y el embajador Carlos Rafael Zamora de dirigir la red de agentes. Pedro Corzo amplía esta información.
El nuevo gobierno interino de Bolivia acusó este jueves a Cuba y a Venezuela de estar detrás de la violencia en el país para respaldar al presidente saliente Evo Morales.
No tenemos la menor duda, estamos seguros de la intervención. Tenemos todos los datos, todos los detalles. Han entrado más de 100 agentes cubanos a Bolivia.
La ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirma que el régimen de Cuba ha introducido en Bolivia más de un centenar de agentes camuflados como profesionales de la salud.
No son médicos. Son agentes que están preparados para precisamente ocasionar este tipo de problemas, como los que hemos visto en algún momento en la Nicaragua o en esa Venezuela que hay que recuperar.
La ministra acusa directamente al embajador de Cuba en su país, Carlos Rafael Zamora, como el funcionario que dirige la inteligencia castrista en Bolivia.
Gallo Zamora, que integra la lista de los represores de exportación cubana, está en nuestro país desde este año 2019 y está a cargo de la confrontación entre bolivianos, está a cargo de armar los grupos de choque junto con su esposa, Maura, que también es una agente de inteligencia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El gobierno interino de Bolivia, que lidera la presidenta Jeanine Áñez, anunció un giro en las relaciones con Cuba y con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ambos estrechos aliados del exmandatario boliviano Evo Morales.
La canciller boliviana Karen Longaric declaró al canal local TVU que la salida de Bolivia de 725 cubanos que hacen labores de cooperación en diferentes áreas es oportuna, necesaria y también va a permitir un trato respetuoso como siempre hubo entre los dos países.
La Habana anunció la retirada de los cooperantes, como hemos informado, después que las autoridades bolivianas arrestaron a 4 miembros de la misión cubana por sospechas de pagar a manifestantes afines a Morales para provocar el caos en la nación andina.
En cuanto a Venezuela, Longaric dijo que el gobierno interino va a reconstruir las relaciones de Bolivia con Caracas, pero en un marco de democracia y respeto a los principios de derecho internacional y también de los derechos humanos.
Continuamos en Bolivia y se intensifican los controles a policiales para evitar la violencia, mientras se avanza en el proceso para conciliar posiciones y convocar a elecciones. Desde Bolivia nos llega el informe con Fabiola Chambi.
Autoridades de la policía boliviana informaron sobre la situación en el país de Facundo Molares Schoenfeld, conocido como Camilo el Argentino. Acusado de pertenecer a la guerrilla de las FARC, fue detenido tras resultar herido en un enfrentamiento en la región de Montero. Este es el reporte de la policía a través del comandante Miguel Mercado.
Lo identificamos plenamente y nos sorprendemos con la noticia de que esta persona sería un miembro activo de las FARC. Ahora nos motiva una serie de cuestionantes. ¿Qué hacía esta persona? ¿Cuándo ingresó? ¿Por dónde? ¿Con quiénes? ¿Quiénes financiaron su viaje? ¿Con quiénes tomaba contacto?
Las autoridades presumen que hay un mayor número de personas que cometen este tipo de hechos delictivos en territorio boliviano, razón por la que se están intensificando los controles de la policía en coordinación con las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país. Por otro lado, la presidenta transitoria Jeanine Áñez posicionó a 5 nuevos ministros, restando solo 2 carteras para que complete su gabinete. La canciller Karen Longaric expresó que espera la renuncia de los embajadores designados políticamente porque habrá renovación con las personas más idóneas en este nuevo gobierno.
Hemos tenido conversaciones muy solidarias, muy comprometidas con los diferentes representantes de la comunidad internacional en Bolivia.
En medio aún de una tensión política, surgen acercamientos entre el gobierno transitorio y sectores del oficialismo, a través del ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, que ya anticipó reuniones con el único objetivo, según dijo, de pacificar el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y Tratado de Comercio de los Pueblos, conocido por sus siglas como ALBA-TCP, encabezados por Venezuela y también Cuba, expresaron ayer jueves en Managua su confianza en revertir lo que consideran el golpe de Estado a su juicio fue dado al expresidente Evo Morales en Bolivia.
Durante una reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, el canciller venezolano Jorge Arriaza dijo que tienen plena confianza en el pueblo y liderazgo boliviano y saben que esta situación, con la ayuda de los pueblos de América Latina o de nuestra América, debe encauzarse por la vía constitucional cuanto antes.
El ALBA-TCP está integrado, además de Cuba y Venezuela, por Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Continuamos a las 12:09 minutos en este noticiero de Radio Martí. Pasamos ahora a noticias de Cuba.
Así es, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se refirió nuevamente en su cuenta de Twitter a la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, José Daniel Ferrer. El tuit insiste en el carácter injusto del arresto de Ferrer, del que se cumplen ya 46 días. Junto al texto, la embajada publica una foto del líder de la UNPACU con el hashtag SOS Ferrer y Free Ferrer.
A propósito de esta noticia, expresos políticos también están expresando su solidaridad con José Daniel Ferrer y también los otros 3 opositores encarcelados por el régimen cubano. Ibe Pacheco ofrece esta información.
Expresos políticos de la Unión Patriótica de Cuba piden la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la organización detenidos hace ya 45 días. La activista Lisandra Rivera cumplió una condena de 2 años de cárcel bajo el cargo de atentado. Parte de este tiempo lo pasó en celda de castigo en la prisión provincial de mujeres de máxima seguridad en Camagüey.
Yo le pido a la comunidad internacional que intercedan por él, porque sé que en estos momentos ya le están pasando muy mal, porque allí la policía política te tortura físicamente y psicológicamente, porque yo sufrí eso.
Ellos deben estar pasando por lo mismo, una situación pésima, afirma Rivera a Radio Martí.
Sé la situación que ellos deben estar pasando, sé cómo se pasa en una celda de castigo, la humedad que tiene la celda de castigo. Estuve aquí en Santiago de Cuba, en Monte Oscuro y en Camagüey, en Granjas 5. Las celdas son húmedas, son frías, no tienen agua potable, la alimentación es pésima.
Otro integrante de UMPACU que ha conocido las cárceles del régimen cubano es Saqueo Báez, su coordinador en la capital cubana.
La vida de José Daniel Ferrer García corre un grave peligro, que está en manos de la policía política, de la seguridad del Estado, y ahí está siendo torturado. No cabe la menor duda, puesto que nosotros somos víctimas también cuando somos golpeados en calabozos, en las prisiones, dentro de celdas de castigo.
Báez afirma que la estrategia de poner otro recluso en la celda de castigo, como se lo han hecho a José Daniel Ferrer, es una práctica regular.
La misma policía política autoriza que te lleven a la misma celda a personas con intención de provocarte, de golpearte. Sacan presos incluso, los sacan con esa intención, los meten en una celda de castigo contigo y les prometen un pabellón, una visita extra de sus familiares, un pase, y esas personas son capaces de hacer cualquier cosa, y más que están apoyados, por supuesto, por el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, dengue, Zika, falta de pan y también transporte es la realidad que enfrenta Guantánamo y de la que no habló el gobernante Miguel Díaz-Canel durante su visita al territorio. La información llega con Tomás Cardoso.
Este jueves el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó por segunda oportunidad en el último año la provincia de Guantánamo, acompañado de varios ministros. Desde la capital provincial, el periodista Anderlai Guerra Blanco expresa que los problemas allí se han incrementado desde la primera visita del jefe del gobierno.
Desde la primera visita a esta visita, los problemas, lejos de resolverse, han ido incrementándose. En estos momentos, Guantánamo es una de las provincias que más problemas tiene de salud a nivel nacional. Está siendo atacada por dengue, el Zika y el chikungunya. Ahora hay graves problemas de afección de la piel, hay falta de jabón, la insalubridad en las calles se mantiene. Inclusive lugares que el gobierno aquí en el municipio ha reconocido con graves problemas, no le ha visto la cara a Canel, la falta de pan. Ese es uno de los problemas que en este preciso momento son los que más están golpeando a la población en Guantánamo y principalmente en la cabecera. Y no vemos que la visita de Canel vaya a resolver esta situación.
Y en el municipio fronterizo de Caimanera, Díaz-Canel repitió consignas en contra de Estados Unidos, desconociendo la realidad que enfrentan los residentes, comenta Cariat Herrera.
Todo está igual aquí en Caimanera. Hay muchos problemas que todavía aquí no se han resuelto. La higienización, porque hay microvertederos. No se está fumigando porque no hay combustible, no hay petróleo. Yo y mi esposo tuvimos el dengue días atrás. El transporte está malísimo porque no hay combustible.
Durante su visita, Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de ser el responsable de las penurias de los guantanameros, informó la agencia francesa de prensa.
Quieren seguir asfixiando la economía y pensando que por eso este pueblo se va a rendir. Yo creo que es muy humano lo que se hace en momentos como estos, donde están tratando de impedir que entre combustible a nuestro país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:13 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El Papa Francisco se unió a las celebraciones del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana. Nos explica a continuación José Luis Ramos.
Queridos hermanos y hermanas de La Habana.
Así comienza el video mensaje del Papa Francisco por el 500 centenario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, en el que invitó a los cubanos a no olvidar las raíces de la fe, vivir la amistad social y a renovar la esperanza.
Así como San Cristóbal cargaba y llevaba sobre sus hombros a sus hermanos, también entre ustedes, por favor, sosténganse, ayúdense, anímense. Y sigan adelante sin desfallecer, siempre con la mirada en la meta. Dificultades en la vida va a haber siempre. Los pueblos tendrán dificultades, pero esa unidad de un pueblo, unido en la caridad, en la esperanza de andar adelante, eso ayuda a que el pueblo crezca fuerte.
Francisco recordó que el acto fundacional de La Habana fue la celebración de la Santa Misa. Destacó la presencia de la Virgen de la Caridad del Cobre en la historia de Cuba y entre los cubanos. La Iglesia Católica en Cuba dio a conocer el mensaje del Papa después del solemne Te Deum, presidido por el cardenal arzobispo Juan García, celebrado en la noche del jueves en la Catedral de La Habana.
Pido al Señor que estos pilares de fe, caridad y esperanza que los sostienen, así como la alegría que los caracteriza, se renueven y acrecienten en este tiempo de gracia jubilar. Y que Jesús los bendiga. Bendiga a todo el pueblo cubano.
Y con motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, el sábado hay una celebración solemne en el Templete, en el mismo lugar donde fue celebrada la primera misa en el acto fundacional de la villa. También bendición de la ciudad desde el Cristo de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos felicitó hoy al pueblo habanero por el 500 aniversario de la fundación de su histórica ciudad. En un mensaje de Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que hoy se honra lo más grande de Cuba. Aclaró que lo más grande de Cuba son los cubanos independientes que trabajan por la libertad y la prosperidad, sabiendo que lo mejor de la nación aún está por venir.
A las 6:16 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a escuchar el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde de viernes con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita y Juanito. Y bueno, Margarita, lo más importante es el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas, se moverá esta noche sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando vientos del noroeste al norte fuertes y el descenso de las temperaturas para la mañana del sábado. Habrá un aviso de precaución, y esto es lo más importante, para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba a partir de esta noche, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba, en consecuencia, tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde el final de esta mañana, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde se irán del noroeste al norte, girando al norte y al noroeste en horas de esta noche con la entrada del frente. Tendremos el inicio de marejadas en la costa norte occidental desde el final de esta tarde, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, que tenga buen fin de semana. El estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. 12:18 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Nos ocupamos de Chile, y es que inicia histórico proceso para reemplazar su constitución. El Congreso acuerda plebiscito para abril de 2020 y los chilenos decidirán en las urnas la fórmula para sepultar la constitución de Pinochet. La información llega con Jorge Orellana.
El gobierno de Chile y la oposición acordaron la madrugada de este viernes una hoja de ruta para dotar al país de una nueva constitución mediante un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, qué fórmula constituyente prefiere. La consulta ciudadana se realizará en abril del 2020 y pone a Chile en el camino hacia una constitución que sustituya a la actual, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, que ha sido señalada como el gran escollo para construir un país más justo por la ciudadanía en la actual crisis social que dura ya 4 semanas y que ha dejado al menos 22 muertos. En el día 29 de la crisis y luego de 48 horas de intensas negociaciones, la clase política de Chile apostó por un referéndum en abril próximo. La vocera del gobierno, Carla Rubilar, dijo:
una oportunidad única e histórica
no solamente de tener una nueva constitución, una constitución de todos, una constitución donde todos se sientan parte, una constitución como dijo el día que partió este camino el ministro Blumen, la ley madre, la casa de todos, donde todos caben. Esa constitución tiene que ser muy participativa. Hoy día el desafío es gigantesco, es enorme, porque tenemos que sacar adelante un proceso con elecciones donde los ciudadanos se van a poder pronunciar, donde van a poder elegir a sus representantes, donde van a poder redactar el Chile de los próximos 30 años.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Venezuela se prepara para nuevas movilizaciones de calles. Están convocadas por el gobierno en disputa y también la oposición. Vamos a la capital, Caracas, para que nos informe Carolina Alcalde.
A pesar de la crisis en Venezuela, muchos jóvenes muestran su determinación por construir su futuro en el país. Elio Elibarra tiene 18 años y cursa la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. A diario se despierta entre 3:30 y 4 de la madrugada para lograr llegar a clases, pues vive en el estado Aragua, al suroeste de Caracas. A pesar de las deficiencias en los servicios y otras dificultades del día a día, quedarse en Venezuela para reconstruir los valores y la patria sigue siendo su objetivo.
Muchas veces tenemos que pasar a muchos tipos de necesidades. Se nos hace muy complicado el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las residencias, pero aquí seguimos. Muchas veces me tengo que quedar en casas de compañeros o en casas de familiares cuando no consigo transporte para devolverme a mi casa.
Gabriela Montero también es estudiante de ciencias políticas y sostiene que en Venezuela sí hay futuro. Considera que es necesario dejar de ver lo negativo para concentrarse en los aspectos positivos que aún hay en el país. Al graduarse espera ejercer su carrera asesorando a los mejores diputados, gobernadores e incluso no descarta que al próximo presidente. Por lo pronto estudia y tiene tres trabajos para sortear la crisis.
En mi familia planificamos todo en conjunto, no es cada uno individual, sino en conjunto, y de esa forma hemos ido pasando cada una de las dificultades, que han sido muchas, pero aquí estamos y seguimos trabajando sin desmayar.
Los jóvenes conversaron con La Voz de América en medio de un discurso que ofreció el presidente interino Juan Guaidó, en el que convocó a salir masivamente a las calles el sábado para seguir luchando por la salida del gobierno en disputa, el que a su vez también convocó a movilizarse para, entre otras cosas, manifestar respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua se incrementa la tensión y la represión de las autoridades nicaragüenses en torno a un grupo de madres que protestan en el interior de una iglesia pidiendo la libertad de los presos políticos. Amado Gil tiene detalles.
Al menos 13 jóvenes se fueron detenidos por la policía en Masaya, Nicaragua, cuando intentaban suministrar ayuda a un grupo de madres que iniciaron una huelga de hambre como protesta al gobierno de Daniel Ortega, exigiendo que ponga en libertad a los presos políticos. Ni al propio sacerdote de la parroquia San Miguel, el padre Edwin Román, le permitieron entrar.
Y es palpable la persecución religiosa. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses, como lo dice la Constitución, que hoy en día es una Constitución que está amañada.
Poco se sabe a esta hora sobre las madres encerradas en la parroquia que denunciaron intimidaciones de los policías, ya que no pudieron seguir informando desde dentro, aparentemente porque las baterías de sus móviles se han agotado. Se afirma que el gobierno les cortó la energía y el agua potable. Al momento de comenzar la protesta, una de las madres, Diana Lacayo, dijo a la prensa cuáles eran sus objetivos y planes.
Decidimos hacer una campaña que se llama Navidad sin presos políticos, la cual consiste en piquetes, plantones, esta huelga de hambre, y cerramos con una carta dirigida al gobierno, ¿verdad?, de Nicaragua, donde le exigimos la liberación de cada uno de nuestros secuestrados y le demostramos también en esa carta que nuestros hijos son inocentes de todo el montaje que le hicieron, tanto la policía, la fiscalía y los jueces.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales elevan la cifra hasta 651. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí, son las 12:23 minutos.
El presidente Donald Trump rechaza una vez más el juicio político y remarca que este hecho afecta a su familia. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que no necesitaba la ayuda de Ucrania para vencer a Joe Biden, el ex vicepresidente demócrata que busca desafiarle en las elecciones de 2020. Mientras enfrenta la investigación impulsada por los demócratas en el Congreso, el mandatario asistió anoche a un mitin en Luisiana en apoyo del candidato a gobernador republicano del estado y dijo que la investigación de juicio político está afectando a su familia. Quiero decir que tengo un problema, y ha sido muy difícil para mi familia escuchar todo esto. La acusación para mí es una mala palabra. Ha sido muy injusto, muy duro para mi familia. Es una locura. ¿Qué vida la que llevo? ¿Creen que esto es divertido? No, pero ha sido muy duro para mi familia. Muy, muy difícil, afirmó el mandatario. No se espera una votación sobre la posible acusación al mandatario hasta el próximo mes en la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene mayoría. La situación para el presidente Trump puede ser diferente en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, indicó que quisiera que se apruebe el tratado comercial con Canadá-México para este fin de año. Desde Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que podría haber un avance inminente en las negociaciones con la administración Trump sobre el tratado comercial con Canadá y México y que quiere aprobar el pacto para fin de año.
We are moving positively in terms of...
Ella dice que se están moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a la aplicación. Dice que cree que si se puede llevar esto al lugar donde tiene que estar, lo que es inminente, puede ser un buen patrón para futuros acuerdos comerciales. El pacto entre Estados Unidos, México y Canadá, firmado por las tres naciones hace un año, con el objetivo de reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debe ser aprobado por los legisladores en las tres naciones, incluyendo el Congreso norteamericano. México ya lo ratificó, mientras que Canadá ha dicho que espera para avanzar conjuntamente con Estados Unidos. El presidente Trump y otros funcionarios de la administración se han quejado de que Pelosi y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes están frenando la economía del país al demorar la aprobación del pacto. Sin embargo, el líder del sindicato AFL-CIO, Richard Trumka, dijo el mes pasado que era poco probable que el pacto se aprobara si se llevaba a votación en noviembre, dado a preocupaciones sobre varios asuntos, incluyendo laborales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las detenciones de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos cayó 14% en octubre con relación a septiembre. El informe lo presenta Yasmín López de La Voz de América.
Así lo aseguró el comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan.
Con septiembre, en este momento, marcando las acciones más bajas de las acciones de vigilancia durante todo el año. Y eso fue un poco menos de 2,000. Pero me complace informar que este mes, el mes de octubre, ha continuado con esa tendencia.
Según la abogada de inmigración Alia Boltaki, esta reducción no refleja necesariamente que los inmigrantes no estén llegando a pedir asilo.
Ellos están en México. No de que ha bajado la cantidad de personas llegando, pero anteriormente personas fueron al CBP y pidieron asilo ahí por la frontera. Ahora no, ahora ellos van a buscar una manera de entrar sin caer con inmigración.
Morgan aseguró que la crisis en la frontera continúa y criticó al Congreso por no tomar medidas al respecto.
Debido a los continuos acuerdos con el gobierno de México y los países del llamado Triángulo Norte, hemos iniciado una red de iniciativas, políticas y regulaciones para soportar los flujos de las migraciones.
Según esta abogada, ninguna de las estrategias logrará desalentar a los inmigrantes que huyen temiendo por sus vidas.
Realmente no pienso que las personas que están pidiendo o buscando ayuda y protección de los Estados Unidos van a bajar.
El comisionado afirmó que el muro que hay en la frontera es el resultado de un esfuerzo de infraestructura que existía antes de esta administración, dando a entender que no se han construido nuevas fases, algo que contrasta con lo afirmado por el presidente Donald Trump. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Continuamos 12:28 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
Un trabajador de limpieza subcontratado por el gobierno de Hong Kong falleció tras sufrir golpes en la cabeza durante las protestas del pasado día 13, según informaron hoy fuentes oficiales.
El Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental de Hong Kong publicó un comunicado expresando su profunda tristeza por el fallecimiento del hombre durante la noche del jueves.
Desde que el pasado lunes arrancara la primera jornada de huelga general, Hong Kong ha vivido un fuerte recrudecimiento de la violencia. violencia o manifestaciones que han acabado en enfrentamientos con numerosos heridos.
Y el negociador nuclear norcoreano Kim Jong-il afirmó que Washington propuso recientemente celebrar una nueva reunión de trabajo en diciembre para destacar o desatascar el diálogo y que Pyongyang está dispuesto a ello, pero solo si Estados Unidos trae nuevas propuestas.
Si una solución negociada de nuestros problemas es posible, estamos listos para reunirnos con los Estados Unidos en cualquier lugar y en cualquier momento, dice un comunicado firmado por Kim en la agencia estatal norcoreana KCNA, reproduce este viernes.
Si Estados Unidos aún persigue el siniestro fin de apaciguarnos en un intento por hacer pasar el límite del tiempo, o sea, el final de este año, como ya hizo en las negociaciones en Suecia a principios de octubre, no estamos interesados en dichas negociaciones, añade el texto.
Y por otro lado, Israel reanudó los bombardeos contra la yihad islámica en Gaza en represalia por varios ataques con cohetes desde la franja que el jueves violaron el alto al fuego alcanzado pocas horas antes.
La tregua se produjo después de dos días de combates que dejaron decenas de muertos según asociaciones de los derechos humanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:31 minutos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Se enterarán a continuación en esta segunda media hora más noticias de Cuba y el resto del mundo. Seguiremos también de cerca la situación en Bolivia y la conexión con Cuba y Venezuela. Soy Margarita Rojo, junto a Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí, dando a ustedes las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también, como de costumbre, con Tomás Cardoso, nos pondrá al tanto de los temas a tratar hoy en Cuba. Interesante, no se lo pierdan, programa a las 2 de la tarde por Radio Martí. También Pedro Corzo va a analizar noticia en perspectiva, qué está ocurriendo, esa conexión, como dijimos, desestabilizadora, según las denuncias de algunos funcionarios del gobierno interino de Bolivia, la presencia de Venezuela y Cuba en el país. Los deportes con Edemio Navas González y un reportaje especial de la premiación de los Latin Grammy 2019 de nuestra colega Ariane González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Efectivos o policiales permanecen desde hace 8 días apostados en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al Movimiento Femenino de las Damas de Blanco. Está ubicada en Lauton, La Habana. Desde allí, el opositor Ángel Moya denunció a Radio Martí que, como resultado, el jueves una persona fue detenida al salir del lugar.
Desde hace 8 días, el régimen comunista de Cuba mantiene operativo represivo combinado del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, con el objetivo de evitar de que Damas de Blanco y activistas de derechos humanos ingresen a la sede, arrestándolos. Operativo que no se ha levantado. Se mantiene el operativo, donde participan también medios técnicos de la Policía Nacional, como son patrullas. También, como característica de este operativo, hay orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y contra quien les habla, Ángel Moya Acosta, fue arrestado en el día de ayer. Al ingresar a la sede, el hermano de la presa política y, por coincidencia, Marta Sánchez, también estuvo por varias horas detenido o desaparecido.
Y el gobierno de Cuba retiene y cancela también el pasaporte al rapero contestatario Henry Lazo, quien fue liberado el miércoles de un centro de migración de San Diego, en California. Lazo, a quien le fue notificada la suspensión de deportación tras la negativa del proceso de asilo político, expresó a Radio Martí que siente miedo porque se encuentra indocumentado.
No me dieron asilo político. La ley que me dieron fue withholding, no a la deportación para Cuba, pero esperando a que algún país me dé asilo político, me dejan en los Estados Unidos libre. Pero bueno, es una decisión bastante también, podríamos decir, injusta, porque si ya hay un límite de tiempo y todos los países hasta el momento han denegado mi asilo político, es para que por lo menos me dieran el permiso de trabajo y me dejaran trabajar en los Estados Unidos y seguir mi carrera. Ayer mismo en el edificio de migración federal de San Diego, me dan la información que mi pasaporte cubano fue cancelado. El consulado cubano llamó aquí, me cancelan mi pasaporte. Y he hecho esta prórroga. El pasaporte mío se debería vencer el 26 de mes 10 2021. El mes que viene, 5 de diciembre, tengo que entregárselo aquí a los Estados Unidos. Ya yo no puedo entrar más nunca en mi vida a Cuba porque ellos me acaban de cancelar el pasaporte. El consulado cubano llamó informando a los Estados Unidos que ellos me cancelaban el pasaporte, ya que yo tenía vínculos con la mafia cubana americana y que yo era un artista con influencia terrorista. Ayer fue, me lo informó Cristina Morales, que es la abogada que estaba frente a mi caso con William Ayles, y los oficiales de migración, los agentes que están aquí en el edificio federal. Ya ahora, cuando lo entré el día 5 del mes que viene, porque ya está cancelado, menos puedo viajar a Miami, que quisiera ir a cosas de la música, a protestas, que quiero seguir con mi arte, mi lucha. Tengo miedo, estoy suelto legalmente, aprobado estar en territorio americano, pero sin ningún tipo de amparo legal, porque estoy totalmente indocumentado.
...12:35 en Radio Martí... ...pasamos ahora a conocer los temas... ...que tratarán hoy en Cuba... ...nuestro colega Tomás Cardoso... ...Tomás...
...buenas tardes, un gusto como siempre Margarita... ...estar aquí contigo... ...bueno, tenemos una exclusiva hoy nuevamente... ...hay cosas pasando en Cuba y son así... ...recuerdas que ayer... ...adelanté contigo el noticiero... ...que íbamos a entrevistar... ...el padre, el cabeza de familia... ...de una familia judía en Nuevitas... Sí, ...que señor. Le querían expulsar... ...el niño, en efecto... En el día de hoy fue citado por la jefa de la escuela, la directora, y decidieron expulsar al niño. Pero para buscar consenso, la directora entrevistó a 6 maestros de los alumnos, del alumno, que se opusieron a la expulsión y tuvieron que dejar al niño en la escuela. Hay wow. cosas pasando en Cuba.
Ah, bueno.
Qué bueno. bueno. Y nos los va a contar en exclusiva. Muy contento que los maestros del joven se opusieron
evitaron
la expulsión por razones políticas del menor de la escuela. Una buena historia. Lo vamos a tener hoy. Sumado a esto, se acrecenta el tema del combustible en Santiago de Cuba para los motores y transportistas privados de Norma Escola. En La Habana se inauguró para la nomenclatura ayer extraoficialmente y de manera privada el famoso mercado de Cuatro Caminos. Ajá. Estaba surtido con todo y a precios altos, pero hasta el sábado no abre para la población. Hay una expectativa.
Si
lo que estaba en
Pidinera,
¿qué habrá? Y Margarita, en la segunda parte del espacio vamos a recibir hoy en el estudio la visita de la diseñadora y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que regresa a Cuba el domingo y va a compartir con nosotros su estadía aquí, los días que estuve en Miami, y a hablar un poquito de la censura, esta última censura que hubo en Cuba de no permitirle a un profesor y académico norteamericano que impartiera unos cursos en la Universidad de La Habana.
Ter Henken. Todo esto a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
...12:37, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Vamos a Bolivia, y es que ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García podrán participar en las próximas elecciones, según dijo la presidenta interina Jeanine Áñez. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo en conferencia de prensa que el gobierno de transición garantiza las próximas elecciones.
Quieran o no, estén incitando hasta ahora a la violencia, este gobierno de transición, con todo su gabinete, van a garantizar al pueblo boliviano la convocatoria a elecciones nacionales.
Áñez también envió un mensaje a los de la izquierda.
Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidato. Evo Morales no está habilitado para un cuarto mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles.
Entre tanto, el candidato opositor Carlos Mesa criticó a México no por el asilo político a Evo Morales, sino por permitir que éste no cumpla con las normas de su asilo.
Un país que tiene una tradición histórica de asilo y que por supuesto le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada que decir, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia, promover la división, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es la obligación del asilado de no hacer declaraciones ni hacer ningún tipo de participación política directa o indirecta de ninguna clase.
Y aunque Jeanine Áñez no dio fecha exacta para las elecciones, según la Constitución de Bolivia tendrá que ser en un periodo de 90 días. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió de que la salida del poder de su hasta hace poco aliado Evo Morales trae de nuevo la antigua discusión de si se debe llegar al poder por la vía electoral o la lucha armada.
En un discurso en una reunión del ALBA en Managua, Ortega afirmó que lo ocurrido en Bolivia provoca que se tenga poca confianza en las elecciones y hace que los pueblos sientan el derecho de tomar las armas para buscar el poder por la vía revolucionaria.
El gobernante nicaragüense agregó que la renuncia forzada de Evo Morales fue una trampa bien montada, que no tiene nada de improvisado porque, según dijo, todo estuvo planeado y dirigido desde los Estados Unidos.
Y Naciones Unidas afirma que el nombramiento del enviado especial a Bolivia, Jean Arnault, es para evitar que empeore la crisis que ya se atraviesa en ese país sudamericano. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
En Naciones Unidas, en Nueva York, fue anunciado que el secretario general nombraba a Jean Arnault como su enviado especial a Bolivia. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, afirmó que Antonio Guterres se halla profundamente preocupado por los sucesos en Bolivia, al instar a todas las partes a que desistan de emplear la violencia y a que ejerzan la máxima moderación. Dujarric añadió:
"The Secretary General has asked Jean Arnault to engage as his personal envoy with all Bolivian actors and offer United Nations support in efforts to find a..."
El secretario general le hace el pedido al señor Jean Arnault a que desempeñe el cargo como su enviado especial para entablar contacto con todos los participantes en los sucesos en Bolivia y también ofrecer el apoyo de Naciones Unidas para lograr una resolución pacífica a la crisis, que además incluya elecciones transparentes y creíbles. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Pasamos a Venezuela, donde los jubilados protestaron pacíficamente ayer jueves en Caracas para exigir nuevamente pensiones dignas para vivir. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
Al menos una centena de pensionados se concentraron frente a la sede del Ministerio Público en la capital de Venezuela para demandar protección ante lo que consideran como la pérdida de los derechos adquiridos durante años de trabajo y en rechazo a los supuestos abusos del gobierno en disputa.
Y la protesta nuestra es cívica, democrática y pacífica. Eso quiero recalcarlo aquí con toda su orden.
Ciudadanos consultados por La Voz de América manifestaron las dificultades que tienen para sobrevivir con la pensión que actualmente devengan.
Jamás y nunca, porque yo pensé siempre en una jubilación digna, donde uno pudiera salir, disfrutar de su sueldo que le quedaba como jubilado. Hoy en día tenemos que estar en la calle pasando trabajo.
En contraposición, el vicepresidente para el denominado socialismo territorial, Aristóbulo Isturiz, previamente indicó que la revolución bolivariana ha defendido la seguridad social al punto que actualmente hay una misión para que continúen laborando.
Y que cada quien esté jubilado, esté pensionado, voluntariamente los que quieran y aman esta patria, pongan a disposición de nuestra patria sus saberes.
El funcionario destacó además que a pesar de lo que llama arremetidas imperiales contra la economía nacional, la administración de Nicolás Maduro garantiza los derechos adquiridos por los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Continuamos a las 12:43 minutos con más noticias.
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha descartado reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de las próximas cumbres que celebrará el Cuarteto de Normandía, para la que aún no hay fecha.
Bruselas, los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, huidos en Bélgica, Toni Comín y Luis Puig, a quienes reclama el Tribunal Supremo Español, tienen hoy una primera visita para o vista para su euroorden, en la que pedirán el aplazamiento de su juicio.
Praga, la República Checa, conmemora este fin de semana el 30 aniversario de la llamada Revolución de Terciopelo, que terminó con 40 años de dictadura comunista. Y una encuesta del año 1989 sobre la percepción de los niños del socialismo fue descubierta recientemente en archivos comunistas en la República Checa. El estudio indica cuáles eran las mayores preocupaciones de esos niños de la era del socialismo en la ex Checoslovaquia. El siguiente reporte de Radio Praga Internacional nos ofrece más detalles.
En la primavera de 1989, los comunistas de la región de Klatovy realizaron una encuesta inusual sobre la percepción de los niños del socialismo. Los resultados fueron tan impactantes que despertaron el interés de funcionarios de alto rango y posteriormente se publicaron en el diario comunista Rude Pravo. Los documentos de la investigación fueron descubiertos recientemente por Lukáš Valeš, historiador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bohemia Occidental, en el archivo del Comité del Partido Comunista de Checoslovaquia en Klatovy. En la encuesta participaron unos 300 alumnos de séptimo y octavo grado de diferentes escuelas primarias. La primera pregunta era ¿qué les molestaba a los niños de la sociedad checoslovaca?, explica Valeš.
En primer lugar, les molestaba la contaminación del medio ambiente. Podemos ver que después de 30 años nada ha cambiado. También estaban preocupados por las malas relaciones entre las personas, el alcoholismo y la mala calidad de los productos. Muchos de los alumnos mencionaron la omisión del papel del ejército estadounidense en la liberación de Checoslovaquia, un tema que para los comunistas era un gran tabú.
La investigación fue lanzada en marzo de 1989 en reacción a la llamada Semana de Palach, una serie de manifestaciones en Praga a las que asistieron miles de jóvenes checoslovacos. Casi la mitad de los encuestados dijo que se uniría a las protestas.
Continuamos con un recorrido rápido de otras noticias. Jerusalén, Israel reanudó la noche del jueves los bombardeos contra Yihad Islámica en Gaza en represalia por varios ataques con cohetes desde la franja que violaron el alto del fuego alcanzado pocas horas antes.
Teherán, el gobierno anunció hoy viernes la introducción de medidas para racionar la gasolina y aumentar los precios del combustible en medio de las dificultades que atraviesa el país a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Damasco, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que la guerra no terminará por el hecho de que se apruebe una nueva constitución para el país, sino cuando se derrote por completo al terrorismo.
Venecia. Un nuevo pico de la marea alta en la laguna de Venecia obligó a las autoridades a decretar el cierre temporal de la Plaza de San Marcos y a prohibir la navegación de los vaporetti, los tradicionales barcos de pasaje.
El agua alcanzó el nivel de 154 centímetros, volviendo a dejar sumergidas varias puertas de la ciudad italiana antes de comenzar a descender.
La marea alta registrada el martes fue la segunda más elevada de la historia de Venecia, con 187 centímetros y provocó inundaciones en la ciudad, a pesar del macroproyecto de barrera protectora diseñado para evitar inundaciones.
Son las 12:47 minutos en Radio Martí. Regresamos al tema de Bolivia, noticia que está dando unos giros inesperados rápidamente desde la renuncia del presidente, ahora expresidente Evo Morales, su pedido de asilo, el otorgamiento del presidente Manuel López Obrador en México de dárselo. Ahí está en estos momentos Evo Morales. Quiere regresar al país, pero no se le hace posible en estos momentos. Los decretos del nuevo gobierno interino, la salida de más de 700 cooperantes o asistentes en todos los sistemas que tiene el gobierno de Cuba, repartido por América Latina, específicamente en este caso en Bolivia, y las declaraciones de la canciller, las declaraciones de la ministra de Comunicaciones y también de Justicia. Nos acompaña Pedro Corzo, que tuvo el privilegio y el placer de hacer una noticia ayer por la tarde, de conversar justamente con una de las que está dirigiendo el gobierno en estos momentos en Bolivia. Pedro.
Gracias, Margarita, por este contacto y saludo a todos los radioescuchas. Una de las cosas que más aprecio del nuevo gobierno de Bolivia es el número importante de mujeres, sí, que están ocupando posiciones de primer nivel. no solo es la presidenta, la nueva jefa de Estado, sino que también la canciller de Bolivia es una mujer. La ministra de Comunicaciones, la señora Lizárraga, con la que tuve el honor de conversar ayer para acá, para Radio Martí, es otra alta funcionaria del nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno boliviano, el primer paso que está dando hacia el mundo exterior, es modificar, cambiar sustancialmente el tipo de relación que tenía el país bajo el mandato de Evo Morales con Cuba y Venezuela.
Está interesante, dice que va a, ¿cómo es? A reconstruir, a reanudar o a reconstruir, a reformar quizás. Entre ellos viene la noticia y aceptación, un comunicado de la Cancillería cubana de que en efecto sí se van a retirar más de 720 o 725 cooperantes.
No, y otro comunicado de la Cancillería cubana donde expresa preocupación por cuatro cubanos que están arrestados en Bolivia.
Que fue la causa, esto, ¿no?, que desató el, la presencia de cubanos con lo que tú habías mencionado, con la denuncia.
En cierta medida, sí.
De desestabilización.
Hace varias semanas yo hice un programa con Carlos Sánchez Berzaín, y Carlos Sánchez Berzaín habló de este señor,
ex ministro de Defensa
de Bolivia, y ocupó diferentes puestos en el gobierno, que por cierto, fue el que vino después, Evo Morales vino después de ese gobierno. Perdón, vino Carlos Mesa y después Evo Morales. Y me decía que el alto funcionario cubano, el diplomático cubano, que le dicen popularmente el gallo en Bolivia, era el jefe de los servicios de inteligencia cubanos en Bolivia. Y este personaje ayer fue mencionado por la ministra de Comunicaciones y los indicó como que él es el que controla y maneja los servicios de inteligencia de Cuba en Bolivia, que según denuncias de diferentes funcionarios bolivianos, pues tenían una función bastante grande y bastante ejecutiva en la problemática boliviana.
Lo que están haciendo en estos momentos, se ha dicho ya, la presidenta interina ha dicho que Evo Morales no puede, ni el ex vicepresidente pueden aparecer en la boleta cuando se determine las nuevas elecciones. Puede participar el partido de Evo Morales, pero no Evo Morales.
Bueno, es que el partido, de hecho, está trabajando con el gobierno. El partido ha reconocido al gobierno. Hay que tener presente que Evo Morales
tenía mayoría.
Ya no tenemos
que hablar de golpe de Estado.
Entonces. No hay golpe de Estado. Decir que es un golpe de Estado, la mayoría, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, lo tenía el partido del MAS, el partido de Evo Morales. Y como ellos tenían la mayoría, los que dirigen en este momento la Cámara y el Senado son dos mujeres también, dicho sea de paso, dos mujeres también del MAS, del partido de Evo Morales, es la presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara.
Legítimo gobierno interino que tiene el propósito de restablecer la tranquilidad y continuar el proceso de una transición pacífica a un nuevo gobierno.
Yo creo que eso desmiente de base las acusaciones de golpe de Estado, porque si hubiera habido un golpe de Estado, es imposible de que el partido del gobierno de puesto esté ocupando
rápidamente
posiciones notables.
Pedro, que después me nos regañan, rápidamente, la retirada de estos cooperantes cubanos.
Me parece que es importante y es un buen mensaje.
Decisión de ambos gobiernos también.
Decisión de ambos gobiernos. Yo creo que todas estas cosas se están tomando a consenso. Y el gobierno cubano no es tonto. El gobierno cubano sabe intervenir, pero sabe también cuando es oportuno retirarse.
Ahí está. Pedro Corzo, como siempre, nuestra participación. Le agradecemos en este noticiero de Radio Martí. Y a las 12:52 minutos, ahora continuamos con más Los Deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. 12:52. El ex campeón mundial del peso super gallo, el cubano Guillermo Rigondot, bicampeón olímpico a nivel amateur, está bajando de peso para una oportunidad de corona mundial. Rigondot pasará al peso gallo por primera vez en su carrera profesional para enfrentarse el 21 de diciembre próximo aquí en Estados Unidos al ex campeón mundial mexicano Liborio Solís, cartel que será transmitido a través de la televisión en Estados Unidos y a nivel internacional por Fox y Fox Deportes a las 8 de la noche, hora de Cuba. Y el pelotero de los Medias Blancas de Chicago, el cubano José Dariel Pito Abreu, ya aceptó la oferta calificada para el año 2020 con Chicago por la suma de $17,800,000.
Está bien, buena cantidad, ¿no?
Buen dinerito para el muchacho. ¿Sabes dónde es Pito Abreu?
No, dime.
Del poblado Mal Tiempo en la Perla del Sur. Ahí jugó para el equipo de los Elefantes, que ahora está en la segunda ronda. Y bueno, este año Pito Abreu fue líder en carreras impulsadas en la Liga Americana con 123. terminó con 33 cuadrangulares y bateó para un promedio ofensivo de 284. Y Cody Bellinger fue seleccionado ayer jueves como el jugador más valioso de la Liga Nacional por primera vez en su carrera. Terminó la temporada de forma brillante con los Dodgers de Los Ángeles con 47 jonrones, impulsó 115 carreras y bateó para 305. Y por tercera vez en su carrera, el estadounidense Mike Trout fue elegido el jugador más valioso por la Liga Americana con los Angelinos de Los Ángeles. Bateó para 2.91, terminó con 45 jonrones e impulsó 104 carreras. Y hoy viernes el equipo de Estados Unidos derrotó 3-2 a Taipei de China en el Premier 2. En tanto, México sucumbió 7-3 ante Corea del Sur, que ya clasificó al béisbol olímpico. Todo parece indicar de que si el equipo de Australia pierde esta noche ante Taipei de China, la tercera posición la discutirán los equipos de México y Estados Unidos. Y el triunfador de este partido avanzará al Béisbol Olímpico 2020 en Tokio, Japón.
Muy bien.
Precisamente japoneses y coreanos están en primer lugar con 3 victorias y 1 derrota. México tiene 3-2, Estados Unidos 2-3. En tanto, Australia acumula 1 triunfo y 3 derrotas, al igual que el equipo Taipei de China. Y anoche el quinteto Miami Heat logró su octava victoria en la actual temporada de la NBA al derrotar al Cleveland con marcador final de 108 puntos por 97. Y el suizo Roger Federer avanzó a las semifinales del Master Series con un recital, una victoria ante Novak Djokovic, 6-4 y 6-2 en la carrera, para ver si desplaza al español Rafael Nadal, que va a terminar aparentemente el año en primer lugar. Y bueno, señores, aún se habla de la victoria de Inglaterra ante Montenegro 7-0 en la UEFA Champions. También triunfaron ayer jueves Francia, que superó
7-0.
Sí, le ganó 7-0.
Wow.
Moldova perdió ante Francia 2-1. ¿Y sabes con qué marcador terminó Portugal ante Lituania?
Dime.
6-0.
Wow.
Ya clasificados, Margarita, los equipos de Ucrania, Italia, Bélgica, Rusia, España, Polonia y la República Checa, así como Inglaterra y, bueno, Francia. Están por avanzar Holanda, Alemania, Croacia, Turquía, Finlandia, los otros equipos con grandes posibilidades. No quería despedirme sin señalar de que el peso completo cubano Luis, el verdadero King Kong Ortiz, dijo que estaba muy emocionado por la posibilidad de que dos peleadores latinos unifiquen campeonatos de la división superpesada el próximo año. Él contra Andy Ruiz, pero primero tendrá que ganar su pelea este mes. Hasta aquí el deporte, Margarita. Buen fin de semana.
Quédeme una vez, González, en Radio Martí. Bueno, y como habíamos anunciado en este noticiero, noticias buenas para los cubanos, artistas cubanos, porque son dos los que fueron galardonados en la 20ª edición de los premios Grammy Latinos. Ariane González tiene los detalles.
Dos cubanos fueron premiados en la 20ª edición de los Grammy Latinos, celebrada el jueves en el Imperial Casino MGM de Las Vegas. Dos generaciones, una en el exilio y la otra en Cuba, Camila Cabello y Chucho Valdés.
Y el Latin Grammy es para
Alejandro Sanz con Camila Cabello.
La cubano-americana Camila Cabello ganó los primeros Grammy Latinos de su carrera en las categorías Grabación del Año y Mejor Canción Pop por el tema Mi Persona Favorita, interpretado junto al español Alejandro Sanz. Cabello no asistió a la gala de los Grammy por encontrarse en Nueva York, pero escribió en Twitter: Mi Persona Favorita acaba de ganar su segundo Grammy Latino, Grabación del Año, y olvidé cómo respirar. Esta noche es probablemente una de mis mejores noches y es un honor compartir esto contigo, Alejandro Sanz.
El Latin Grammy va para
Jazz Batados, Chucho Valdés.
Por su parte, el experimentado músico Chucho Valdés se llevó el premio al mejor álbum de jazz latino por Jazz Bata 2, un disco en el que también participan los músicos Yelsi Heredia, Dreisel Darruti Bombale y Yaroldi Abreu Robles. La gran ganadora de la noche fue la española Rosalía, que recibió los premios en las categorías Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo y Mejor Canción Urbana. Los Latin Grammy comenzaron con un tributo al legado de la música latina. Se unieron en el escenario Olga Tañón, Anita, Rake, Calibre 50 y Prince Royce, cantando La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. En estos repartidos Grammy Latinos hubo otros vencedores importantes como Juan Luis Guerra, Tony Zúcar, Pedro Capó, Kany García y Andrés Calamaro, todos ellos con dos gramófonos. A estos premios también estaban nominados los músicos cubanos Yelsi Heredia, Jorge Luis Piloto, Albita Rodríguez, Cuban Sax Quintet, la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y Aimenu Viola. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Cuba retira a sus cooperantes de Bolivia tras el arresto de cuatro de ellos por sospechas de fomentar la inestabilidad. El gobierno interino boliviano anuncia que reconducirá sus relaciones con Cuba y también Venezuela. El Papa Francisco envía mensaje de ánimo al pueblo cubano por el 500 aniversario de La Habana. En Chile, el gobierno y la oposición acuerdan celebrar plebiscito para definir cambios a la Constitución. En Hong Kong, la violencia contra los manifestantes democráticos cobra otra víctima. Y cierran tristemente la Plaza de San Marcos en Venecia, por lo menos de forma temporera, pero por la nueva inundación. Hermosa ciudad, triste noticia. Y bueno, ya la conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Gracias, como siempre, a nuestro colega Edemio Navas González en las noticias. Pedro Corzo, por su noticia en perspectiva, la situación en Bolivia. En la lectura de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, la sintonía en Radio Martí. Buenas tardes y buen fin de semana.